En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Hace algunos días el rabino Abraham Cooper, él está en los Estados Unidos de Norteamérica, es decano asociado, director de la Agenda de Acción Social Global del Centro Simón Wiesenthal, de quien es también fundador, allí trabajó con el rabino Heyer. Bueno, él tuvo o mantuvo un diálogo con un ayatola iraní, Abdul Hamid Mausumi Terani, un líder religioso de la República Islámica. Bueno, estuvieron charlando aproximadamente una hora y la verdad que nos había interesado mucho ese contacto, que no es el único, por supuesto, pero sí, siendo y tratándose de un líder religioso iraní, no deja de llamar la atención. Y bueno, lo consultamos, lo interrogamos acerca de algunos de los aspectos de este nuevo tiempo tan particular que por un lado tiene a Irán como amenaza nuclear y todo lo que eso significa, por otro lado, de alguna manera es la era de la apertura de muchos de los países árabes hacia Israel. Así que, dándole la bienvenida a este Coffee Break, recibimos al rabino Cooper y le preguntamos si, teniendo en cuenta que la relación entre Israel e Irán está muy fuertemente ligada a la política, ¿cree él que es posible conseguir llegar a la paz?
The relationship between Iran and Israel is dictated both by geopolitical situation, but unfortunately by the Ayatollah Khomeini's theology, visceral hatred, genocidal hatred for Israel, hatred of the United States, hatred of our values, and to the extent that even promoting the denial of the Holocaust. So we have to be realistic about where we're at right now, with Iran closer than ever to becoming a nuclear power and the ability to threaten and bully neighbors, and God forbid even utilize such weaponry. That is the reality right now, and that's certainly not changed by one interview or one relationship. It's very important that Israel must remain strong and to convince not only its neighbors in the Gulf, but the big powers, the U.S., Germany, France, U.K., others doing so much business with Iran, that its threat is quite real. But beyond the state, the threat from a state, is also the hatred, the theological hatred of the Jewish people, generated by the Ayatollah, by his system, and we should do whatever we can to attack those statements, those teachings, and to try to find, I'll use the term, normal people with respected theological credentials who don't hate the Jewish people and who are also seeking a path towards moderation and relationships.
Dice el rabino Cooper que por supuesto que las relaciones entre Irán e Israel están dictadas tanto por la situación geopolítica, pero también lamentablemente por la ideología del ayatolá Khomeini, un odio genocida hacia Israel, odio a Israel, a nuestros valores, y por supuesto eso incluye la promoción de la negación del holocausto. Por eso dice que hay que ser realistas en lo que sucede ahora con un Irán más cerca que nunca de convertirse en potencia nuclear, con la capacidad de amenazar a los vecinos. Esa es la realidad actual, no va a cambiar por un encuentro o por un relacionamiento, y es muy importante que Israel permanezca fuerte y pueda convencer no solo a sus vecinos del Golfo, sino a las potencias, hablamos de Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido, de no hacer negocios con Irán mientras su amenaza sea real. Pero más allá de un Estado que amenaza a otro Estado, también está el odio teológico hacia el pueblo judío, generado por ese régimen de los ayatolás, y debemos hacer todo lo que nos sea posible para atacar esas declaraciones, esas enseñanzas, y encontrar personas normales con potenciales teológicos respetables que no odian al pueblo judío, pero que también estén buscando el camino de la moderación y de las buenas relaciones. Respecto de las relaciones entre judíos y árabes, uno puede creer que el judaísmo y el islam tienen una historia de paz y de coexistencia. La pregunta es cómo imaginar esa relación en el siglo XXI.
Islam and Judaism do not have a history of peace and coexistence. There have been periods of peace and coexistence. There have been periods of intellectual exchange. But it's a very uneven history, and with many times with Jews in the modern time being second-class citizens. Nonetheless, we are sons of Abraham, we are cousins, and there is a basis for reconciliation. We don't have to be enemies, we shouldn't be enemies, and I hope that as Israel matures as a country, expands its population, and expands its natural links and interactions with the Arab and Muslim world, that good things can come about, things that we've never imagined before. But we have to do it with our eyes open. Right now, Iran, the Iranian people are suffering under the Ayatollah system. We can change that system, but it's clear that the people don't believe the regime anymore. Ayatollah that I interviewed said he believes that 5% of the Iranian population follows the Ayatollah. That means 95% don't believe a word they say. So we have to be hopeful, we have to be respectful, we have to reach out to potential opportunities to continue to send a message to the Iranian people. We're not their enemies, we don't hate them, and we look forward to a new era.
Dice el rabino Abraham Cooper que el judaísmo y el islam en realidad no tienen una historia de paz y coexistencia. En realidad hubo periodos de paz y coexistencia, de intercambio intelectual, pero es una historia muy desigual, y en la era moderna incluso hubo muchos periodos en los que los judíos fueron ciudadanos de segunda en esos países. Somos en realidad, y eso no es poca cosa, hijos de Abraham, somos primos, no tenemos por qué ser enemigos, no deberíamos ser enemigos. Pienso que mientras Israel madura como país y dedique a su población, a los vínculos naturales, a la interacción con el mundo árabe e islámico, pueden suceder cosas buenas, cosas que nunca hubiéramos soñado antes, pero debe hacerse esto con los ojos bien abiertos. En este momento hay un pueblo en Irán, un pueblo iraní, que está sufriendo bajo el régimen de los ayatolás, y nosotros podemos cambiar ese sistema. Lo que queda claro es que el pueblo ya no cree más en el régimen. El ayatolá con el que habló le dijo que cree que solo el 5% de la población iraní apoya ese régimen, lo cual significa en realidad que un 95% de la población no cree ni una palabra de lo que ellos dicen. Por eso hay que ser optimistas, hay que ser respetuosos, hay que aprovechar cada oportunidad potencial de enviarle el mensaje al pueblo iraní de que nosotros no somos sus enemigos, que no los odiamos y que estamos aquí esperando por una nueva era. Por supuesto, el rabino Cooper está en Estados Unidos y la pregunta es lógica: ¿cómo imagina el rol de Estados Unidos a partir de los tratados firmados recientemente y, por supuesto, a la vista del cambio de gobierno en ese país?
In so far as the United States, we have a new administration now with President Biden, Secretary of State Blinken, and others. We don't know yet exactly the path he's going to go down, but the roster of experts and diplomats that are being put into place, and his own statements during the campaign, is the United States wants to re-enter into discussions with Iran to supposedly stop the bomb, but by creating incentives rather than working with sanctions. It certainly did not turn out well from the President Obama's era. It's clear to all, and the French and German authorities have said it. They've now essentially violated that nuclear agreement every single day since the day it was signed. And no one quite knows whether or not the U.S., Germany, France, and the United Kingdom are going to work in concert in order to pressure the Ayatollah Iranian regime to modify their behavior, to drop the terrorism, to stop their headlong efforts for nuclearization. It's obviously a different day, and the Trump administration is no longer. Hard to say where all of this is going to end up.
Dice el Rabino Cooper que en los Estados Unidos ahora hay una nueva administración, queda claro, la de Biden con el secretario de Estado Blinken. No se sabe con exactitud cuál será el rumbo que irán a tomar, pero por los diplomáticos y por los políticos que ocupan los puestos, uno puede imaginar que Estados Unidos va a volver o quiere volver a las conversaciones con Irán para supuestamente poder frenar la producción de una bomba atómica por medio de incentivos en lugar de sanciones, sin volver ciertamente a la era de Obama. Pero es claro para todos, y así lo han expresado, por ejemplo, Alemania y Francia, que Irán ha violado cada punto del acuerdo, cada día, desde el mismo en que fue firmado. Nadie sabe si Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido podrán actuar en conjunto para presionar al régimen de los ayatolás para modificar ese comportamiento, para bajar el terrorismo, para cesar en sus esfuerzos por nuclearizarse. Y es evidentemente este un tiempo muy distinto. La administración Trump ya no está y es muy difícil saber cómo todo esto irá a terminar. Hablaba antes del tema de la negación del Holocausto y, por supuesto, la idea de la desaparición del Estado de Israel, que aunque es una utopía que algunos siguen, aún existe allí. Y la pregunta es, ¿qué debería hacer Israel o el pueblo judío para lograr de estos negadores de la existencia del Estado de Israel su reconocimiento como Estado?
There are people all over the world, including in the United States, including in academia throughout the Americas, who want to see the end of Israel. Now, democracy, Jewish democracy, with over 9 million citizens, with the rights, religious rights of all to be protected. Nonetheless, you have state actors like Iran, you have many NGOs, you have the worldwide BDS movement, you have Zionism as racism in the UN system, with the so-called Durban process. Israel has no responsibility or opportunity to change the minds of institutions and governments that want to destroy her. Our only answer to that is to support in every way a strong state of Israel, strong militarily, strong economically, strong spiritually, and to do our best when we live in democracies in the Americas, like Argentina, Canada, and throughout Brazil, elsewhere, is to try to see to it that these democracies continue to deepen their relationship with the state of Israel. We have to learn and remember a brutal, brutal lesson from last century. As Mr. Wiesenthal, Simon Wiesenthal, the great Nazi hunter and survivor of the Holocaust, told me, we were Jewish activists in the 1920s, and our first reaction to the threats and the hatred of Adolf Hitler before he came to power were Jewish jokes. By the time we woke up to the full scope of the threat, it was too late. What we learned from then is when others threaten you, as crazy as it may sound, take it seriously.
Nos dice Abraham Cooper que, por supuesto, hay gente en todo el mundo, incluyendo los Estados Unidos de Norteamérica, que buscan la desaparición de Israel, una democracia que hoy tiene más de 9 millones de habitantes con sus derechos religiosos que deben ser protegidos. Pero, por el otro lado, hay estados como Irán y hay organizaciones no gubernamentales como el movimiento BDS que pregonan, algunos, que el sionismo es racismo. Incluso lo hacen desde la plataforma de Naciones Unidas, como el llamado proceso de Durban. Israel no tiene la responsabilidad ni la posibilidad de cambiar las mentes de instituciones o gobiernos que quieran destruirlo. Dice, la posibilidad única y nuestra es la de apoyar en todas las formas posibles al Estado de Israel, que tiene que ser fuerte no solo en lo militar, en lo económico, sino también en lo espiritual. Hay que hacer lo posible también para que las democracias de las Américas, como pueden ser Argentina, Canadá, incluso Brasil, para que ellos puedan profundizar sus relaciones con Israel, porque hay que aprender, dice, una lección brutal del siglo pasado, tal como me lo dijo, dice Abraham Cooper, Simón Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, sobreviviente del Holocausto. Él le dijo, teníamos un importante activismo judío en los años 20, y nuestra primera reacción a las amenazas de odio de Adolf Hitler, antes todavía de su llegada al poder, fue hacer chistes judíos. Para cuando despertamos a la realidad de esas amenazas, ya era demasiado tarde. Lo que se puede aprender de esto es que cuando te amenazan, por más loca que suene la amenaza, hay que tomarle seriamente. Le preguntamos a Abraham Cooper, porque Israel está haciendo acuerdos con países sunitas, y en esto de las diferencias entre sunitas y chiitas, Israel de alguna manera puede no intermediar, pero sí aparecer en el medio de esa discusión o de alguna manera poder acercar algún tipo de posición, y esto nos decía al respecto.
Absolutely not. That's not our business. There are profound historic and theological differences between Shia and Sunni. That's the bringing about of peaceful relationship intra-Muslim peace. There is not a role for the Jewish people to do that. That has to be done by those moderate forces who want to bring it together. In some countries, like Azerbaijan and elsewhere, they've already, people do live side by side in peace, but theologically and practically speaking, there is absolutely nothing for us to do except to do our best to try to make peace, both with Sunni and with Shia, both with the Gulf and, you know, nations like Pakistan. If possible, a large sector in India. And of course, you have many different sects in the largest, most populous Muslim country in the world, in Indonesia. Our job is to be respectful, to seek out the normals, people who take their faith seriously, but want to live in peace and harmony and mutual respect with the Jewish people.
La respuesta a ese planteo es que absolutamente no, no es nuestro problema. Los chiitas y los sunitas tienen profundas diferencias teológicas e históricas y no es nuestra tarea encontrar la paz intramusulmana, no es tarea del pueblo judío. Esto debe ser llevado a cabo por fuerzas moderadas que deseen hacerlo en países como Azerbaiyán, por ejemplo, donde la gente vive una al lado de la otra en paz. Y desde el punto de vista teológico o práctico no hay nada que nosotros podamos o debamos hacer, salvo hacer lo posible por conseguir la paz tanto con sunitas como con los chiitas, tanto con el Golfo Pérsico como con países como Pakistán, por ejemplo, de ser posible, o con un sector importante de la India, o con el país musulmán más poblado, que es Indonesia. Nuestra tarea es ser respetuosos, buscar los referentes más normales, gente que se tome sus creencias y su fe seriamente y que desee vivir en paz, armonía y respeto mutuo con el pueblo judío. Por último, le preguntamos acerca de los acuerdos de paz y si estos podrían llevar a un cambio real en las relaciones entre el mundo árabe e Israel.
The recent peace agreements absolutely not only can but theoretically but are already bringing about dramatic changes in attitudes and interactions between the Arab world and Israel and the Jewish world. The Simon Wiesenthal Center, myself personally, we're proud of the many years that we spent in helping to create the building blocks towards peace with our relationships in the UAE going back 10 years, with Rabbi Heyer, Marvin Heyer, our founder and dean's close relationship to the King of Bahrain, to our contacts in the Sudan, in Indonesia, and elsewhere. Yes, the peace treaties are helping, and our contacts also with the head of the World Muslim League that's based in Saudi Arabia and other groups that are involved, to see now the beginnings of changes in curriculum, in how what young people are taught in the Arab and Muslim world about Jews, Judaism, and the state of Israel. What theologians who are going to become imams all over the world, the changes that need to take place in how they are educated. These are dramatic moves fueled by the fact that Israel has something that the Arab states want, and that is, Israel's amazing tech sector, its biomedicine, its can-do attitude about things, its willingness to work together against common enemies in cybersecurity and even in the skies. These are revolutionary and important changes that we should do everything we can to support and to expand.
Dice el Rabino Cooper que los acuerdos de paz recientes traen cambios dramáticos en las actitudes, en la interacción entre el mundo árabe, Israel y el mundo judío. Y desde el Centro Wiesenthal y yo personalmente nos sentimos muy orgullosos de los años que hemos dedicado a crear estos bloques de construcción del camino hacia la paz. Las relaciones, por ejemplo, con los Emiratos Árabes comenzaron hace 10 años con el Rabino Marvin Heyer, uno de los fundadores del Centro Wiesenthal, que ha entablado contactos con el rey de Bahrein, con los contactos que tenemos en Sudán, en Indonesia, en otros lugares. Los tratados ayudan, los contactos con los principales líderes, por ejemplo, algunos en Arabia Saudita y con otros grupos involucrados, pueden ser el comienzo de este cambio en cómo la gente joven, en la currícula, en su formación, desde el mundo árabe y musulmán, piensan sobre los judíos, sobre el judaísmo, sobre el Estado de Israel. Muchos de ellos se convertirán en el futuro en imanes a lo largo del mundo, porque el cambio, dice Cooper, debe darse en la manera en que ellos son educados. Y estos son movimientos dramáticos guiados por el hecho de que Israel tiene algo que estos estados árabes desean, que es, por ejemplo, el increíble sector tecnológico de Israel, el de la biomedicina, el deseo de actuar en conjunto contra enemigos comunes, en ciberseguridad, incluso hasta en el espacio. Estos son cambios revolucionarios que hay que hacer y hay que apoyar en todo lo posible y al que hay que dedicarse. Era el Rabino Abraham Cooper del Centro Simón Wiesenthal, que mantuvo un contacto con un líder religioso iraní, pero que junto con otros referentes del Centro Wiesenthal hace mucho tiempo mantienen estas relaciones con líderes del mundo árabe.